La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola amigos, muy buen día. Llega ahora a las 12:30, 31 segundos, la mañana de la COPE en Vigo. Lo hacemos puntualmente, como siempre, en el punto del dial en el que nos gusta saber que nos tiene sintonizados. 87.8 dial de FM, 900 de onda media.
Miércoles 14 de abril, mañana en la que la actualidad de nuestros ayuntamientos, mejor dicho, de nuestro ayuntamiento y su gestión o no gestión, pasará por el análisis de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. Y de la actualidad os proponemos un paseo por la historia, nuestra historia y la relación que existe con los símbolos cristianos. Estará con nosotros el escritor Juan Eslava Galán, que hoy visita Vigo y lo va a hacer dentro del Club Faro de Vigo. Nos lo va a descubrir en un ratito.
Tenemos ya también a nuestros perros, a nuestros gatos, pajaritos y bichitos en general, pendientes de los consejos que nos puedan dar a sus dueños, nuestros veterinarios, que los cuidemos bien. Pero ojo, porque también habrá consejos para nuestro cuidado, el de nuestra salud bucodental.
Con este pequeño aperitivo que os vamos a servir y de lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos, comenzamos nuestra mañana, la de COPE en Vigo, no sin antes, cómo no, enviaros un cordial saludo. Juan Lago, muy buenos días.
María Jesús, muy buenos días.
José Manuel Prol está en la dirección técnica del programa.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y después de hacer ejercicios de precalentamiento, ya tenemos a nuestra compañera María Emil dispuesta. Hoy viene con un montón de papeles, María.
Un montón de papeles, vamos a recordar. Pendientes todavía, hasta mañana. No se espera que pasen a disposición judicial los detenidos en la redada que se hizo en este caso contra el clan de los Morones. Iba a decir Morrones. María, ¿qué nos puedes contar?
Pues contamos pues lo que sucedía este martes en la parroquia de Amorín, en Tomiño, que amaneció con un despliegue policial y registros en 4 viviendas. Recordemos que fueron 11 personas las detenidas finalmente de este clan de los Morones, entre ellos Sinaí Jiménez, sus hermanos Saúl y Juan Paulo y su padre Olegario, todos ellos miembros del clan y están acusados de presunta pertenencia a organización criminal y supuesta relación con la extorsión a vendedores en mercadillos. Además, en el registro que realizaron ayer los agentes, la benemérita se incautó de varias armas, marihuana y 4 coches de alta gama.
Como decíamos, están pendientes del paso a disposición judicial. Pasaron anoche los calabozos, tanto en Vigo como en Pontevedra. Nos vamos también a la crónica de sucesos. Un accidente, podemos dar cuenta ya hasta ahora.
Así es. Este martes se produjeron un total de 5 siniestros. Uno de ellos se produjo en la avenida de Galicia. Al salirse un vehículo de su trayectoria, impactó contra 3 turismos que estaban estacionados. El conductor es un joven de 29 años que presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, superó el límite penal establecido, por lo que se instruyeron las correspondientes diligencias judiciales.
María, también tenemos un suceso truculento, o más o menos podríamos decir que truculento, de la policía local, ¿no?
Así es, fue detenida una mujer de 52 años por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde en un piso de la calle Simón Bolívar, cuando la policía acudió al domicilio de una mujer que manifestó que su madre no le facilitaba alimentos ni dinero para comprarlos. Después acudieron a la vivienda de la madre, que se encontraba con otra hija suya, y coincidieron ambas en que la mujer llevaba toda la vida aprovechándose de su dinero y del dinero de la madre, a la que, según indicaron, amenaza de muerte, golpea y lanza objetos. Indicaron también que hace unos días la golpeó en el costado izquierdo y los agentes comprobaron que presentaba un gran hematoma. Por todo lo que les contó, la madre y la hija procedieron a detener a esta mujer.
Bueno, pues sin duda es un suceso de estos que no nos gusta contar y que no nos gusta que se den en nuestra ciudad ni en ningún entorno. También hoy contar que nuestro alcalde, Abel Caballero, que normalmente puede estar en Madrid ejerciendo sus funciones de presidente de la federación, pues decide seguir estando de ruta por las provincias gallegas para seguir, parece que, queriendo arreglar él el Partido Socialista de Galicia. María, a la 1:05 más.
Hasta entonces. Hasta luego, chao.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en la mañana, tiempo para el tiempo. Te lo pillé, María Jesús, hoy te lo pillé.
Juan Taboada, de Meteo Galicia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí estamos, como decía María Souto el otro día, con una primavera loca. Tenemos lluvias, tenemos claros, tenemos nubes. ¿Cómo se presenta
a veces granizo,
la jornada, o al menos esta jornada de miércoles en Vigo y su
bueno,
área?
Pues muy parecida realmente a lo que han sido las jornadas anteriores. La borrasca que el domingo se descolgaba desde la zona de Islandia, pues está ahí desgastándose lentamente, dando
rodeada de anticiclones, nos decía ayer tu compañera.
Sí, exacto, pero bueno, nosotros nos toca la parte mala. Es como un molino, digamos, que tenga varias aspas, y esas aspas son las líneas de inestabilidad y los chubascos. Entonces, nosotros que estamos debajo, pues notamos todos esos cambios. De repente viene la zona de inestabilidad, cae el chubasco fuerte, puede venir con aparato eléctrico, con granizo, después viene un rato más tranquilo, y después pues vuelve a pasar el siguiente aspa del molino y otra vez los chubascos. Y esto, este tiempo inseguro, cambiante, pues lo vamos a seguir viendo durante la jornada de hoy. Tendremos un empeoramiento mañana jueves durante la madrugada. De hecho, hay un aviso amarillo por vientos en torno a 70 kilómetros por hora de las 0 horas a las 6 de la madrugada de mañana jueves, así que tiempo pues malo, pero afortunadamente solo de madrugada. Después mañana pues volveremos otra vez a este tiempo tan cambiante, hasta cierto punto primaveral. Es verdad que las temperaturas son un poquito más bajas de la expectativa en esta época del año, pero bueno, no siendo eso y poquito a poco se van recuperando, pues realmente la primavera también es esto, variabilidad y tiempo cambiante.
Me gusta lo de la descripción, es muy descriptivo, Juan, ese molino. Ya sabemos que cuando llueve están las aspas encima nuestra, y bueno, espero que se debilite de una vez esta borrasca que no termina de irse, ¿no?
Se debilita el viernes, de hecho, viernes prácticamente va a desaparecer. Lo malo es que nos va a durar muy poquito la alegría, porque el sábado llega otra que se está ya empezando a formar, esta vez en la zona de Azores, y que, bueno, nos afectará durante el fin de semana. Así que, por el momento, bueno, lo del sol, si lo vemos de vez en cuando, pues hay que sacarle una foto, porque no lo vamos a ver mucho el fin de semana.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Taboada.
Es lo que hay, gracias.
Hasta luego.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
María Jesús, ya que acabas de entrar en contacto con la sala de pantallas del Ayuntamiento,
siempre
que nos cuentan
mismo,
estas horas.
Sí, agradecemos la labor y la colaboración que tenemos con Meteo Galicia, como no también con los chicos de la sala de control de tráfico de nuestro Ayuntamiento. Nos dicen que, ojo, en torno a Castrelos hacia Plaza de América, en torno desde Plaza de América hacia Gran Vía, es decir, subiendo toda la Gran Vía, en este momento se está dirigiendo la circulación por la policía, porque viene una manifestación marchando hacia la Plaza de España, y entonces en este caso lo que están haciendo es generando ciertos atascos, no solo en la Gran Vía ascendente, como decíamos, desde Plaza de América hacia Plaza de España, sino también pues en todas las calles que hay en su alrededor, el alrededor de la Plaza de América. Punto que tenemos que tener en cuenta hasta ahora, según la sala de control de tráfico de nuestro Ayuntamiento. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
El mayor salón de coche y moto de ocasión de Galicia, Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación, kilómetro cero, vehículos de flota, coches de dirección, motos. Del 14 al 17 de abril ven al IFEBI y elige el modelo que necesitas. Motor Ocasión Vigo, si estás buscando coche o moto de ocasión, aquí lo vas a encontrar.
87.8 FM y 900 Onda Media, COPE Vigo.
Doce y 39 minutos de la mañana, falta un minuto para la 1:20. Seguimos adelante nuestra mañana, la mañana de la COPE. Hablábamos de esa manifestación, son los estudiantes que han convocado algunas asociaciones juveniles subiendo por la Gran Vía hacia la Plaza de España. Nos vamos ya a nuestro consistorio, nos vamos a la Plaza del Rey, al Ayuntamiento de Vigo. Vamos a saludar a esta hora a Elena Muñoz, que es la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Elena, muy buenos días. Como decíamos, queremos analizar esa gestión o no gestión que está habiendo en este momento en nuestra ciudad. Hablamos de empleo, Elena. Creo que la Junta de Gobierno del pasado viernes aprobaba una oferta pública de empleo de 58 plazas. ¿Responde esto a las promesas o a las necesidades que hay en nuestra ciudad en este momento?
Bueno, yo creo que una parte es el empleo de público, por tanto el que ofertó y el que aprobó este pasado viernes el Consejo, en el que ya sabemos que hay una parte de la oferta pública de empleo pendiente de convocar que ha sido anulada y que por tanto se va a perder de los años pasados, de los años 2008 y 2009, con lo cual fracaso.
Llevamos un cierto retraso, ¿no?
Público. Desde luego, por el retraso han caducado los procedimientos y eso es de lo peor que te puede pasar si estás al frente de una administración pública, que por la falta de acción, por la falta de gestión, desde luego pierdas esa oportunidad. Y lo que es también es más preocupante, no solamente fracaso en el empleo público, sino también fracaso en el apoyo al empleo de la ciudad, porque en el mes de marzo, a finales de marzo, ahora en abril, se han publicado las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empleo de las entidades sin ánimo de lucro en el Concello de Vigo y, bueno, una vez más, una auténtica caricatura la gestión, que empezó esa tramitación el 17 de diciembre y no ha sido hasta el 18 de marzo cuando la ha aprobado la Junta de Gobierno y se han publicado finalmente en abril. Unas bases que están destinadas a ayudar a la contratación, en teoría a fomentar la contratación entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Ya me dirán ustedes que todas esas entidades sin ánimo de lucro, entidades sociales, entidades deportivas, entidades culturales, que quieran contratar a alguien, ¿cómo van a contratar a alguien desde el 1 de enero si no saben si va a salir la orden o no, si no saben si se la van a conceder o no y, como el año pasado, tendrán que esperar al mes de julio probablemente para saber si tienen o no tienen una subvención, es decir, un mes antes de acabar ese plazo de contratación. Un auténtico despropósito. Despropósito, además, que se repite año tras año, que el año pasado hay que recordar que se han quedado 1,2 millones de euros sin ejecutar destinados al empleo en la ciudad, cuando somos la segunda ciudad de Galicia con más desempleo. Unas planes de empleo que además se olvidan de los sectores más necesitados, que no potencian la contratación de mujeres, de personas en riesgo de exclusión, de parados de mayores de 45 años, en definitiva, que están totalmente alejados de las necesidades de la ciudad. Y es que estamos ante un gobierno sin ideas. Y a nosotros nos preocupa que también en este caso, también en el caso del desempleo, estemos ante una inacción absoluta, porque lo que le interesa a este gobierno son otras cosas muy distintas a lo que necesitan los vigueses.
Como decía, 2 millones de euros sin ejecutar en planes de empleo. Hablaban en el último pleno de la Corporación Municipal, ellos, por lo menos el gobierno, se ponía las medidas de que tenían 22 millones todavía que no se habían gastado.
Esto en empleo.
No, 1,2 millones en empleo y 22 millones en total.
Claro.
¿Es bueno ponerse medallas por no haber ejecutado todo un presupuesto?
Es bastante sorprendente, sinceramente. A cualquiera que le escuche decir eso, desde luego se lleva las manos a la cabeza, sobre todo porque, como les dije en el pleno donde vimos esta ejecución presupuestaria en la que estaban tan contentos, no están gestionando una empresa privada cuyo objetivo es tener beneficios y tener más ingresos que gastos. Están gestionando una administración pública que tiene como objetivo el prestar servicios públicos a los ciudadanos. Y cuando te dejas 22 millones de euros sin ejecutar, estás fallando en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Un ejemplo es el empleo, para luego presumir, porque además esos 22 millones no se van a poder utilizar en su totalidad en este año 2016. Se va a perder parte de ese dinero. Y ese dinero procede de todos los vigueses y de todas las viguesas y de sus impuestos. Y por cierto, si encima de no tener capacidad de gestión y de dejarte 22 millones de euros sin ejecutar, al año siguiente, como pasa en este año 2016, encima les subes los impuestos a todos los vigueses, pues ya rayamos en el ridículo absoluto y desde luego a nosotros nos parece que seguir pidiéndoles sacrificios a los ciudadanos para presumir de cuentas resultados es realmente lamentable.
Vigo recibía el año pasado unos 600.000 turistas. Más. Sabemos que las Islas Cíes junto con la Catedral de Santiago son seguramente los grandes atractivos de Galicia. ¿Somos conscientes de nuestro potencial turístico?
Pues yo creo que no. Yo creo que el debate en esta ciudad sobre el potencial turístico y sobre lo que hay que hacer para la promoción turística de una ciudad que es única en todo el mundo se está restringiendo a unas subvenciones a los vuelos en peinador. Eso es lo que entiende este gobierno local por la promoción turística de la ciudad y realmente es lamentable porque somos una gran potencia turística y porque Vigo tiene que ser un destino privilegiado de miles de personas que además cuando vienen a esta ciudad se quedan absolutamente sorprendidos de la costa, de la ría, de las CIES, de toda la riqueza que tenemos en nuestra ciudad, de la que podemos presumir y desde luego que tiene que ser una fuente y un acicate para que vengan a nuestra ciudad y activar la economía viguesa, porque no hay que olvidar que el turismo es una fuente económica y es una fuente de ingresos para muchísimas familias, y por eso necesitaríamos planes turísticos específicos realmente adaptados a las necesidades de la ciudad. Y lo que tenemos, desgraciadamente, es que cuando se habla de un plan turístico de esta ciudad es porque somos el hazme reír de España, con una campaña que se tiene que retirar porque bueno, da lugar a múltiples comentarios, todos desde luego de mal gusto.
Elena,
en definitiva, hay que hacer mucho más por el turismo en esta ciudad.
Esos 600.000, más de 600.000 turistas, implica que Vigo es una zona de afluencia turística, y eso implica una serie de probabilidades en determinados puntos de la ciudad, incluso de ampliar el límite de horario, límite de libertad horaria. ¿Están haciendo algo, porque es necesario regularlo, están haciendo algo al respecto desde el ayuntamiento? Creo que han criticado que no se ha movido ningún papel, y es algo importante, ¿no?
Pues sí, nosotros lo que le hemos preguntado al alcalde, yo le mandé el viernes una carta al alcalde para preguntarle qué es lo que están haciendo, porque nosotros pensábamos que estaban trabajando con las asociaciones de comerciantes, que estaban trabajando con la Cámara de Comercio para la delimitación de esas zonas de afluencia turística. Hay que pensar que esta delimitación hay que hacerla antes del 22 de julio de este año, y aún tienen que mandar a la Xunta para que la Xunta la publique en el Diario Oficial de Galicia, con lo cual en el mes de junio tiene que estar cerrada esa tramitación, tiene que ir a pleno del ayuntamiento, y nuestra sorpresa fue cuando tenemos una reunión el pasado viernes con la Cámara de Comercio, que es una de las entidades que tienen que emitir un informe, y nos dice que no sabe absolutamente nada del concello, que no se ha puesto en contacto con ellos y que desde luego no tiene ninguna noticia. Claro, ahí nos hemos alarmado, nos hemos llevado las manos a la cabeza, y por eso le envié la carta al alcalde para que nos explicara qué es lo que están haciendo, qué planificación tienen, con qué fechas están barajando en este momento, y por supuesto también para transmitirle nuestra colaboración, porque entendemos que es un tema de ciudad, que a todos los ciudadanos les importa, y porque entendemos que también hay que proteger a la parte más débil de todo esto, que es el pequeño comercio. Entonces, hay que delimitar esas zonas en las que va a haber libertad horaria todos los domingos y festivos, pero hay que delimitarlas bien, atendiendo a esas necesidades del pequeño comercio y combinándolo con algo que no se hace desde este concello y que sí que hacen en otros concellos de Galicia y de España: ayudas al pequeño comercio para facilitarle también ese caso o esa circunstancia ahora que se abre, que es pues que haya determinados festivos y determinados pues domingos que tenga que abrir en este momento todo el comercio por motivo de ser una ciudad de gran afluencia turística.
Pues esperemos que se tengan en cuenta estas cosas, que se lleven a cabo los trámites. Agradecemos, como siempre, el análisis de la, como decimos, gestión o no gestión, en este caso, que se está realizando en el consistorio vigués, que realiza Elena Muñoz, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Hasta luego, Elena.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias, encantada, como siempre, de estar aquí.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Vigo,
Racing Glass, tratamiento anti lluvia gratis, infórmate.
Coleccionistas, compramos y vendemos casi de todo. En Porriño,
Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En Mos,
Adoa, centros de jardinería, naturalízate.
Vive la primavera con tu radio.
Actualidad, seguimos hablando de actualidad, avanzando nuestra mañana, la de la COPE en Vigo, y vamos a saludar a esta hora al presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad, Enrique López Veiga. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un puerto que siempre es noticia, porque es un gran puerto el que tenemos, pero que sin duda está siendo más noticia en estos últimos días. Un consejo de administración extraordinaria este viernes para abordar, creo que un punto único, la situación que se ha generado tras la decisión de Marx, lo pronuncio fatal siempre, de marcharse a Marín. ¿Cómo se pronuncia, presidente?
Pues con Maersk.
Maersk, eso. Yo me empeño en decir Marx y es Maersk. Con Maersk, que se marcha a Marín. Este consejo es el único punto del día que tendrá, ¿verdad?
Efectivamente, es un punto de cortesía mínimo que tenía que tener. Pues bueno, a veces uno como presidente pues tiene que tomar decisiones de una cierta importancia, pero claro, hay que informar al Consejo de Administración. Como el Consejo de Administración normal se tiene hacia finales de mes, pues convocamos este extraordinario un poco para darles las explicaciones, sobre todo porque todo este asunto tiene un trasfondo técnico legal que no hay que perder de vista, porque hay que mantener la cabeza fría, sobre todo, o sea, hay que ser contundente, hay que ser sonoro y, si se quiere, pues atrevido en lo que se plantea, pero con muy buen razonamiento técnico y no evitando la politización del tema, que eso no es nada bueno.
Porque en este momento lo importante es buscar una solución a un problema que está casi ahí a las puertas, que es que el 18 de mayo esta operadora pasará al puerto de Marín. Hay que recordar que todo ello viene por una subasta, por una que hubo desde la India, que no se sabía que se estaba produciendo y que les ha cogido, parece que un poco con el pie cambiado, que no hubo esa información previa, o sí la hubo.
No la hubo. No la hubo, pero tampoco el sistema de subastas lo permite, porque además impone unas cláusulas de confidencialidad. Creo que hemos estado dando una vuelta. Impone unas cláusulas de confidencialidad que se pueden además ver en la red, quien quiera verlo, que dice que pues que no se admiten injerencias de ningún tipo y que quien las provoque más o menos pues puede quedar excluido de la subasta. O sea que realmente fue una decisión rápida, inesperada. Yo creo que no se ha hecho ninguna subasta en España y se ha hecho esta, ¿no? O sea, en Bilbao no creo que no ha hecho subasta, se negocia. Y sí que nos ha cogido con el paso cambiado, pues no lo sé. Nos ha cogido y de todas maneras ha puesto de manifiesto que el puerto de Vigo tiene unas deficiencias estructurales importantes y que tenemos que resolver a corto, a medio y sobre todo a largo plazo.
Hablamos de esa, digamos que, bueno, que tienen en contra ese hándicap, el hecho de que tengamos una sociedad de estiva y desestiva que en otros puertos no la tienen y que está generando ciertos problemas y que legalmente aquí la podemos tener, por lo que se ve.
Efectivamente, no es que no la tenga en otros, es que es tan reducida que es como si no existiera. Y aquí, aunque quisiéramos ahora hacer, dice, bueno, pues vamos a decir, si la SAGEP de Marín tiene 10, pues vamos solo a trabajar con 10. No lo podríamos hacer porque lo impide una ley que además está más que cuestionada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de la Unión Europea, vamos. Y entonces esto es lo que hemos puesto encima de la mesa. O sea, es que por mucho que se quiera hacer, incluso, pues hay, tendremos que hablar con todos los implicados, tendremos que hablar con el Comité de Empresa de la SAGEP, porque esas cosas ya conviene ir actuando, pero con el Comité de Empresa y con la parte empresarial también, porque los empresarios tienen que decir, los que están ahí en la SAGEP, tienen que poner su parte para ir flexibilizando lo máximo posible todo esto, porque si no, es que no seremos competitivos ni este año ni el que viene.
Presidente, sociedad estiva y desestiva, digamos como se suele decir, los antiguos, y en este caso hasta yo ya me puedo incluir en ello, y gente con mucha trayectoria como es el presidente de la Autoridad Portuaria, es un problema histórico que hay sobre la mesa que no se ha planteado, nadie se ha planteado buscar una solución.
Es un problema que viene de muy atrás, pero que tampoco solo es español, o sea que hay que ser justos, pero bueno, en algún momento hay que introducir racionalidad en el sistema. Yo no insisto mucho, nosotros tenemos dentro de los trabajadores portuarios gente muy buena, de la que no hay que prescindir, no tenemos que buscar ese objetivo, sino que hay que darle un marco legal adecuado, y un marco legal pues acomodado pues al siglo XXI y a la legislación europea, y sobre todo que no nos cause, hasta ahora no había pasado, porque no se había planteado una subasta entre el puerto de Marín y de Vigo, que también es una cosa relativamente turbulenta, ¿no?, que pasa aquí. Bien, hasta este punto podíamos ir tirando y sobreviviendo, pero es que ahora no, nos ponen contra las cuerdas y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para reaccionar y dar una respuesta competitiva a esto.
En esa respuesta, en esa reacción, están las medidas técnicas y legales de las que estábamos hablando incluso ayer en nuestro informativo. Presidente, hablaba hace una semana de una posible reunión con responsables de Merckx. ¿Sabemos ya si tenemos fecha o no?
No, aún no tenemos, pero bueno, no me extraña porque me dijeron que esta semana estaban de viaje. Sí, yo voy a recordarlo ahora y espero que sí, que tenga lugar la reunión próximamente, porque eso es lo que más o menos me prometieron.
La actualidad del puerto, que sin duda pasa por este problema, que en este momento está buscando todas las medidas posibles, vías técnicas y legales para solucionarlo, y que nos lleva una vez más a hablar con el presidente Enrique López Veiga, que recordamos que a las 2 de la tarde está en un almuerzo en el Club Financiero de Vigo hablando de un proyecto que es realmente importante, no lo vamos a olvidar, que es el crecimiento azul de nuestro puerto. Enrique López Veiga, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Juan, la cita es esta tarde en el Club Faro de Vigo a las 8:30. Allí se va a hablar de simbología, del significado de la cultura del cristianismo, bueno, de los símbolos cristianos. Lo va a hacer Juan Eslava Galán. Yo creo que es por todos conocido, pues sobre todo por cómo aborda en muchas ocasiones temas muy serios, con cierto sentido del humor. Don Juan Eslava Galán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que la base de esta conferencia es este último ensayo, La madre del cordero, si no me equivoco. ¿Qué objetivo tiene este libro en esta ocasión? ¿Dar a conocer o por lo menos que sepamos qué vemos, por ejemplo, cuando entramos en una iglesia?
Efectivamente, yo vengo observando que las últimas generaciones, como parece que nos hemos apartado de la enseñanza de ciertas cosas, como antiguamente estudiábamos historia sagrada, uh-huh. estudiábamos en el arte simbología religiosa, pero parece que las últimas generaciones, pues esto no lo han estudiado. Entonces, ahora precisamente que la gente viaja más que antes, pues los viajes hacen obviamente también visitas culturales, y cuando entran en un monasterio, en una iglesia, yo observo que ya no son capaces, ya no tienen las claves para interpretar lo que están viendo. Lo que están viendo en los cuadros, lo que están viendo en las imágenes, en los retablos, etcétera, ¿no? Que ven santos, ven vírgenes, ven escenas de la Biblia. Entonces, mi libro se dirige, siempre con el sentido del humor que yo intento impregnarlo todo, pues se dirige a ese público, y eso es una especie de vademécum para que sepan interpretar lo que ven en las iglesias.
Vamos desde lo más sencillo, por ejemplo, que podría ser lo que dice, que a veces esta falta ya de educación, o simplemente el hecho de que ahora, por ejemplo, quieran quitar el arte. Ya ahora, no, cuando vayamos a entrar a una iglesia, no sabemos qué es una catedral, qué es una iglesia, qué es románico, qué es barroco. Da la sensación que pueda pasar eso. ¿No le preocupa?
Sí, están quitando, es decir, empezaron quitando todo lo que tenía que ver con la religión, por esa polémica que hay, teniendo en cuenta o sin tener en cuenta que la religión es precisamente que pertenecemos a la civilización cristiana occidental, y tanto si somos agnósticos como si somos creyentes, la civilización es una cosa aparte, ¿no?, que tiene raíces cristianas, pero bueno, por ahí está aparte, ¿no? Pero es que han quitado las humanidades, han quitado el latín, y si ahora encima quitan también pues el arte, pues efectivamente nos están privando a las generaciones futuras, están privando de una parte muy importante de la educación.
Por eso comentábamos la interacción que hay entre lo religioso y lo cultural, que evidentemente la cultura nuestra es de raíces cristianas, anclados en muchos temas relacionados con la antigua tradición judeo-cristiana. Pero me llama la atención, por ejemplo, a un joven de hoy le dices que eres más terco que la burra de Balán y le queda la cara a cuadros, ¿no?
Sí, no tienen ni idea de qué era la burra de Balán ni nada, es decir, ya no se tiene idea del Antiguo Testamento ni por supuesto del Nuevo, ¿no? Ese es el problema. Nuestra civilización, de la que podemos estar orgullosos porque sin duda es superior moralmente al resto de las civilizaciones que hay en el mundo, pues nuestra civilización es la judeocristiana, la occidental, o como la queramos llamar, y en cualquier caso hunde las raíces, por una parte, en nuestro componente religioso que procede del judío, y por otra parte en Grecia y en Roma. Esas son nuestras raíces, y no podemos abjurar a ninguna de ellas, ¿no? Están ahí y debemos estar orgullosos de ellas.
¿Cómo distinguimos, por ejemplo, surge en este libro de La madre del cordero, cómo distinguimos a San Judas Tadeo de Judas Iscariote? La verdad yo no lo sé.
Ese es un santo fácil de distinguir, porque Judas Iscariote siempre tiene la cara torva, lleva, si no está ahorcado, que a veces lo representan ahorcado o colgado de un árbol, siempre lleva un talego de monedas en la mano. Lo vemos sobre todo en las representaciones de la Santa Cena, sí. Casi siempre lo ponen en una esquina, con la cara torva, todos tienen una cara estupenda, este no, este es feo así, prevenido, y lleva en la mano así firmemente apretado, como era el cajero del grupo, pues lleva las monedas, ¿no?
¿Y hubo una santa tutelar de las prostitutas?
Efectivamente, hubo una santa, esta santa no tuvo gran predicamento en España, pero en Francia, en la Edad Media, sí, Santa Nefija, que de la que se decía que daba de cabalgar en limosna.
Ah.
Así que eso, en fin, los escuchantes saben lo que significa, dar de cabalgar en limosna.
Está claro que hay muchísimas preguntas que se desvelan en este libro, La Madre
del
Cordero.
Lo del Espíritu Santo, ¿por qué en forma de paloma?
Bueno, pues eso es, como la paloma aparece reiteradamente en la Biblia, por ejemplo, cuando el arca de Noé embarranca en el monte Ararat, pues él suelta una paloma, para ver si hay ya tierra firme en alguna parte, y la paloma vuelve con una ramita de olivo en la boca. Entonces, bueno, pues ahí está el símbolo de la paloma, aparece reiteradamente en la Biblia, y por eso también lo tomaron como símbolo del Espíritu Santo, sin tener en cuenta que la paloma es un animal muy sucio, una rata con alas, sucio, encima es lascivo. Sí, que no se puede decir nada bonito de las palomas, ¿no? Pero bueno, ahí está.
La verdad es que no son unos bichos muy agradables. Bueno, pues estos son algunos de los misterios de lo que se oculta detrás de eso, que como dice Juan Eslava Galán, es nuestra propia historia a la que no debemos renunciar. Muchísimas gracias, y ya sabéis, esta tarde estará aquí en nuestra ciudad. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias.